La vida en un submarino, las bondades de un paseo en submarino, ¿qué pasa si uno es de submarino y resulta que tiene claustrofobia?
Claro.
Y digo yo, pues, pudiéndose de aviación me ha tocado submarino. El submarino.
No, el submarino yo no sé si será voluntario eso, ¿no? Ahí no sirve todo el mundo.
No lo sé.
¿El servicio militar se hacían submarinos?
Yo creo que no.
¿Te tocaba la marina? La armada, vamos, no lo sé.
No lo sé. No,
había submarinos cuando hicimos el...
Si va a llamar a algún militar...
No, sí, había submarinos seguro.
Que cuente otra cosa. Claro. Que cuente lo de... Verás tú, que cuente lo de...
Submarino, ferrocarril.
Lo de las mujeres, que yo creo que llevaba yo razón, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, ahora mismo no sé, pero hasta hace
¿se
poco...
¿Se puede patinar en un submarino?
Claro, esa es otra.
Buena pregunta.
Por eso tú no fuiste
al submarino. Al ritmo del sonar.
Te quitabas con un patine.
Claro. Suena ese de pip, pip. ¿Qué suena en los submarinos en las películas?
Sí, sí, el radar. Eso, viaje al fondo del mar.
El submarino Sibiu.
¿Te acordáis?
¿Te acordáis?
Claro. Jorge, buenas, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo le va la mañana de lunes? Muy bien, me imagino. Será usted un hombre...
Los lunes son magníficos.
Es magnífico, es verdad. Tiene usted tanta razón.
Y sí, me ha amanecido muy bien en Sevilla.
Y dígame, ¿usted se ha montado en un submarino?
Pues yo me he montado varias veces en submarino, pero casi siempre parado.
Ah, ¿pero alguna vez en movimiento?
En movimiento no, pero en otro tipo de barco mucho, 40 años.
¿Y el submarino qué gracia tiene?
Pues mire, le hablo precisamente del submarino que apareció en Galicia, pero de esto hace ya casi 15 años. Esto era un artilugio, made in Galicia, se construyó en España, no se construyó en el extranjero. Era una cosa muy muy simple, pero a su vez muy sofisticada. Esto desde luego lo que habéis dicho, de que el submarino no cruza el Atlántico, este tipo de submarino no puede cruzar ni nada. No tiene autonomía ninguna. Este submarino tenía una eslora aproximadamente de unos 10 metros de eslora. Y tenía sus tanques de compensación para llevar el submarino a media agua. Pero ¿cuál era el problema de este submarino? Que este submarino estaba hecho simplemente para un momento, nada más. Es decir, este submarino tenía su misión de bajar la mercancía que fuera y en un recorrido de 7, 8, 10 millas acababa su trabajo. Pero claro, en el caso este de Vigo, que fue el que apareció en la ría, este se descubrió porque el submarino, la propulsión que llevaba era diésel. No era eléctrica, era diésel. Era un motor llama de unos 80 caballos. Y llevaba dos tripulantes. Los tripulantes prácticamente iban sentados encima del motor, porque no había espacio. Y llevaba un artilugio allí de loneta, muy simple, muy sencillo, para poderse sentar en él. Y por una pequeña torreta sacaba la cabeza de cristal, era una torreta de cristal, sacaba la cabeza como se podía... para ver qué es lo que se veía, porque no llevaba periscopio.
Mirando el pajarito.
O sea que una cosa muy muy confortable, ¿no?
Eso era para como va en un Fórmula 1, igual.
Sí, sí. No, haría la casa Heiper, la de los Juegos Reunidos.
Pero el submarino no lleva foco, ¿no? Con lo cual, por esas profundidades...
No, el problema era que como era motor diésel, aunque tenía un escape que salía 2 metros por encima del agua... Pero el motor en sí da también sus problemas. Y era un motor nuevo. Y al calentar el motor empezaron a emitir gases. Claro. Y entonces los dos tripulantes tuvieron que salir a superficie. Y lo cogieron.
Yerno de Yuna era.
No, una cosa maravillosa, ¿eh?
De sacar la cabeza.
Sí, lo de sacar la cabeza. Asomar la gaita es algo...
Mataban dos geranios, ¿no? Ahí puestos.
¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días. ¿Usted ha montado en submarinos?
Vamos a ver, yo he montado muchas veces en muchos submarinos y he sido comandante de submarinos y sigo el tema diariamente y doy conferencias de submarinos porque es un tema que me apasiona. Ajá. Miles de horas debajo del agua. Ahora pregunte. Por cierto, hay mujeres en la Armada Española en los submarinos.
Ajá. ¿Y antes también?
Antes, no sé cuándo se refiere.
Él se refiere a hace más de 50 años.
No, mejor.
No lo sé.
Pero, por ejemplo, Portugal acaba anteayer leía la noticia que Portugal tiene la primera. Y como también se ha comentado... En el Ara San Juan argentino, desgraciadamente, pues el jefe de armas del submarino era una mujer. Pero en España desde hace años no recuerdo. Yo recuerdo estar de agregado en Londres, ir al Museo Marítimo y vi un cartel que ponía no hay mujeres submarinistas, entre otros países España, y le tuve que decir al encargado del museo que en España ya teníamos. Con lo cual, pues bueno, podemos hablar de hace 10, 12 años aproximadamente.
¿Qué es lo peor de la vida en un submarino?
Lo peor, las emergencias inesperadas, y cuando digo eso es un incendio o una vía de agua. Eso es lo peor.
¿Cuánto se tarda en subir a la superficie un submarino, yendo a toda castaña?
Bien, a toda castaña se puede salir muy rápido, soplando desde abajo, con un riesgo tremendo, porque antes de subir hay que mirar lo que hay arriba, ¿eh? Ha habido muchísimas colisiones cuando uno sale en una superficie incontrolada por emergencia, asumiendo riesgos, pero te puede venir un petrolero de proa y te puede hundir, colisionar y ha pasado. Pero vamos, en una emergencia a 100 metros, en segundos estamos en superficie.
Papi, también es mala suerte con lo grande que es el océano.
No. Don Carlos, está bien, pero hay muchos sitios, y me refiero al estrecho de aquí del sur, que el tráfico es continuo, sí, que nosotros navegamos por allí, y que antes de salir a cota periscópica, que es para prepararse para superficie, hacemos lo que se llama la exploración para salir a cota periscópica. Sí. Con un gran respeto a los petroleros que te vienen a rumbo de colisión, que es lo peor, porque no les oyes. La propulsión viene enmascarada por su propia proa gigantesca, y el riesgo de colisión existe en todo lo que llamamos pinchadas.
¿Cuánto rato seguido puede estar una persona en un submarino debajo del agua?
En los submarinos nucleares, los conozco, limitado por la alimentación. Es decir, el combustible no es ninguna limitación, son años lo que dura un reactor nuclear. La regeneración atmosférica se hace en profundidad, es decir, eliminar el dióxido de carbono y producir oxígeno, podemos estar hablando de muchos meses, ¿eh? Ya ahí entra la resistencia. Si los submarinistas no somos claustrofóbicos, puesto que por supuesto hay una selección primero, pero claro, cuando uno lleva veintitantos días debajo del agua, le gustaría llegar a puerto, le gustaría volver a casa, y eso pues es duro. Es
¿cómo duro se, que ¿cómo se entretiene otra... uno en un submarino, después de haber hecho lo que tenga que hacer?
Don Carlos, pues mire, por ejemplo, muy gracioso, los fines de semana hacíamos un bingo por la red de difusión general, por los altavoces, muchos vídeos. Yo me acuerdo épocas que grabábamos los programas de fin de año de televisión, y luego en febrero nos los poníamos debajo del agua y nos lo pasábamos divinamente. Así, o sea, con cosas a veces muy... sí, hay juegos de ajedrez, hay... En submarinos se está normalmente bastante ocupado en ejercicios OTAN, preparando un ejercicio, yendo de un sitio a otro, todos preocupados por las colaboraciones y demás, y hay poco momento de relax, siempre pendientes.
¿Y qué tal se come en un submarino?
Pues mire, don Carlos, buena pregunta. Los submarinos nuestros, que son los últimos, son de procedencia, yo he navegado en procedencia americana, los últimos, el que mandé era una Agosta, el Sirocco, de procedencia francesa, llevábamos lo que los franceses llamaban la catorcena. La catorcena era un módulo para comer 14 días. Con la salvedad de que si comías eso nada más, pues a los dos días estabas harto, claro, porque todo era un purés, comida con muy pocos desechos. Pensaba especialmente para submarinos, para ocupar poco, y bien pensada, pero claro, si no comía aquello, don Carlos, a la semana pedía la baja automáticamente. Entonces yo he navegado en submarinos que llevábamos jamones colgando, y no había limitación. Al que le apetecía un tajo, en los gapi americanos, que eran mucho más grandes, dábamos, siempre se procuraba dar cierta alegría a la comida, a veces se panificaba, siendo muy difícil panificar en un submarino, y bueno, y al final lo que uno está deseando es llegar a puerto y comer como Dios manda.
¿Cuánta gente cabe en un submarino?
Bueno, vamos a ver, hablemos de una salida normal en un submarino estándar, porque claro, don Carlos, aquí submarinos hay muchos, de muchos distintos tonelajes, esloras, mangas, etcétera. Los nuestros, estamos hablando de 60, entre los cuales suelen ir alumnos que van en prácticas, oscila entre 60 y 70, y naturalmente los futuros submarinos, con mucho más informatizados, la tendencia es a reducir a 40. Pero un nuclear pues lleva más de 100 y pico personas.
¿Cuánto es de ancho un submarino?
La manga, pues aproximadamente, hay que tener en cuenta lo que es el casco resistente, don Carlos, sin entrar en grandes profundidades, valga la expresión. Los tanques van por fuera, que es lo que le permite hacer superficie inmersión e inundarlo, pero aproximadamente estamos hablando de 6-8 metros de ancho en la parte central, porque todos saben que los modernos suelen tener forma hidrodinámica de gota de agua para poder alcanzar grandes velocidades en inmersión.
O sea que cuatro personas se pueden cruzar sin rozarse.
Si no se quiere, hay una expresión muy típica en submarinos cuando uno va andando y se guarda avante, ¿no? Que significa que te va con un poco de prisa y entonces el que va rumbo de colisión se aparta, le cede el paso. Pero el roce es muy continuo, ¿eh? Muy continuo, muy habitual. Y bueno, los submarinos, yo he estado muchos años, como lo he dicho, lo he vivido, lo sigo viviendo. Sí. Mis vínculos con los submarinistas son tremendos y tiene una gran fuerza la profesionalidad con la que se vive a bordo y el que todos dependemos de todos.
¿Y cada uno tiene su cama o hay camas calientes? Es decir, levántate tú para que me acueste yo.
No, yo he navegado a cama caliente, pero lo que llevábamos, que era muy útil, era un saco de dormir, con lo cual el tigre era el tuyo, ¿no? Y cambiabas, te metías en la cama del que salía, pero tú te metías en tu saco de dormir. Ya, claro. En el Agosta que yo mandé, el único que tenía cama para él solito era el comandante. Y el resto, se levantaba uno de guardia y entra otro a la cama.
Yo tengo, un primo mío me manda este mensaje, dígame si es verosímil. Tengo un conocido que hacía la mili en Cartagena, submarinos, en las maniobras se quedó el submarino hundido en el fondo, pidieron voluntarios para salir a avisar al resto de barcos. Él se ofreció, lo dispararon por uno de los tubos de los torpedos con chaleco hinchable. Cuando llegó arriba encendió la bengala y lo rescataron, pero luego estuvo ingresado porque no había hecho descompresión.
El hombre bala.
Sí.
Eso me suena un poco película de las primeras de 007. De James Bond.
Igual hizo la mili en ferrocarriles también.
Mucho. Los cuerpos especiales.
Vaya familia.
Sí. Yo lo hubiera hecho con patines. Sí,
con patines. Claro.
Seguro, hubiera salido patinando. Claro. Sí. La calidad del aire que se respira dentro de un submarino. Porque tiene que notarse después mucho el contraste, claro, ¿no? Del aire que has estado respirando ahí dentro.
La con frase que más se dice en el submarino es: vamos a estarnos quietecito, tanto rozarte.
Claro, y el que se alivie.
También. Yo era un submarino.
Sabía que íbamos a acabar
en el submarino.
Muy tarde Antonio, ha llegado.
Antonio, buenos días.
Estaba aguantando.
Sí, revista Palé.
Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted se ha montado en submarino?
He visitado tres en muelle. De tres tipos diferentes de la Armada Española.
Sí.
Uno de ellos, el más grande, fue en el puerto de Melilla. Y era un donado vendido a la americana, vendido a la Armada Española. Quiero recordar que se llamaba Almirante García de los Reyes o Fernández de los Reyes. Y ese submarino era relativamente, comparado con los otros, era relativamente amplio por dentro. Recuerdo la cámara de proa donde van los torpedos, se podía estar de pie sin demasiado problema. Luego conocí el que se está visité el que tiene actualmente la Armada, que creo que tiene en servicio dos, que el comandante lo ha dicho casi todo, pero los que hay ahora son bastante estrechos. Y también conocí uno de origen francés o patente francesa, como el que hay amarrado en Torrevieja. Muy estrecho, muy, muy incómodo. Yo, mi sentimiento es el de admiración hacia las dotaciones que se embarcan en submarinos, porque es todo lo contrario en comodidades de lo que es un crucero turístico de lujo. La estrechez, hay un ejemplo, por ejemplo, no se pueden comer, no se pueden cocinar a fritos. A mí me gustan mucho los fritos.
Y problema allí, pero bueno. ¿Y por qué no se pueden cocinar fritos? ¿Por el humo?
Claro.
Por el humo.
Claro.
¿Y el coraje que da los boquerones y no poder freírlo en el mar.
Pues aquí, vamos, es sacar la mano y
sacar la mano y pillar unos cuantos.
Sí. Manojillo y venga.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues buenos días. ¿Cómo ha sido su vida en un submarino?
Bueno, en primer lugar, me alegro un montón de estar hablando con usted, que la admiro mucho. ¿Vale,
muchas gracias, Carlos? Amigo, muchas gracias.
Pues nada, yo me tocó hacer la mili en el año 90 y soy de Alicante, del Altec, y me tocó Cartagena. Hice la instrucción el mes y al hacer la jura de bandera, pues me tocó la base de submarinos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo no la sabía, que España tenía submarinos en aquellos entonces, ¿no? Y me tocó el S-71 Galerna estar embarcado todo el año, vamos, sin ser obligatoria. Íbamos y nada, me tiré todo el año navegando. Todo el año navegando y con anécdotas.
¿Y qué es lo mejor y lo peor?
Pues lo mejor es una familia. Todos, aunque sean los mandos, seamos los de reemplazo. Íbamos 8 marineros de reemplazo, ¿eh? Íbamos 55 personas, de los cuales eran 8 de reemplazo y los demás eran ya oficiales o de profesionales, ¿no? Y lo peor, pues los días que te tirabas. Yo me llegué a tirar casi 30 días debajo del agua, pues sin ver el sol, sin salir, ¿no?
¿Y cómo se entretenía?
Pues es que no te da tiempo, porque yo hacía 8 horas de guardia, 8 horas de descanso. Te tiras así todos los días, ¿no? Toda la navegación es así. Yo hacía las guardias en auxiliares 2, que es achicando agua, y válvulas de agua. Y entonces con otro compañero, que cuando yo hacía la guardia, él dormía a cama caliente, y cuando yo despertaba a él, pues yo a dormir. O sea, y es que te tirabas todo el viaje así. O de guardia muy entretenido, o descansando, durmiendo, ¿no?
Pero la guardia no es porque vaya a entrar nadie, eso digo yo.
No, porque ¿sí? Claro. La guardia es porque tienes que estar llevando el volante de eso.
Ah, el volante. Los términos técnicos.
Y el no saber si es de día o de noche.
Claro, ustedes no saben en un submarino si es de día o de noche, ¿no?
No, no se sabe. Cuando una vez que entras, empieza tu guardia, o sea, tu horario de 8 horas de guardia, 8 horas de descanso, 8 horas de guardia, da igual si es de noche, de día, hasta que no llegas a puerto.
Y no salen nunca a la superficie.
Que luego lo bueno de llegar a puerto es que solo se quedaban 3 o 4 de guardia y todos nos íbamos a un hotel, ¿eh? Yo he visitado Lisboa, Toulon, Mallorca, Melilla, y íbamos todos a un hotel, ¿eh? En el submarino no se quedan, porque como vamos a dormir en cama caliente, nos íbamos todos a un hotel.
No merece la pena ir a Lisboa con un submarino. Ya no.
¿Qué tal, Michael? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo está?
¿Qué tal, amigo? ¿Usted ha ido mucho en submarino?
He ido en submarino, no mucho por dentro, pero por fuera. Yo soy de origen de Israel y era buzo de la Marina de Israel, y parte de mis tareas eran salvamientos de submarinos en problemas. He navegado en submarinos para conocerlos por dentro, pero no como marinero del submarino mismo. Pero conozco el modo de selección de los marineros y todo lo que han dicho el capitán de submarino y la persona anterior que habló aquí, es todo cierto. El carácter de un marinero del submarino tiene que ser muy especial. Tiene que saber convivir con otra gente, soportar los caracteres diferentes y tal como ha dicho el señor anterior. Pero el submarino también tiene un aspecto exterior. Cuando está en problema, la única manera de salvar el submarino, digamos, si está en profundidad alcanzable por los marineros, hay una técnica para llegar al submarino, comunicar con los marineros por dentro, sea por golpes o por tipos de teléfonos especiales, y también perforarlo para llegar con tubería de agua, para enviar agua a los marineros, cosa que no han hecho los rusos en su momento con el Kursk. Uh-huh. Yo me casé con una española, llegué aquí y en el momento que pasó el accidente del Kursk, dije a mi mujer, se están equivocando de estrategia. Tenía que correr rápido al primer medio que le puede traer aire a 110 metros de profundidad para intentar por lo menos que tengan oxígeno. No. Si no, están destinando lamentablemente en morir por asfixia.
Ah, ¿a cuánto puede usted bajar? ¿Usted cómo baja? A pulmón no creo, bajará con algo, ¿no?
Bajamos con aparatos de buceo que nos permiten trabajar en profundidades bastante profundas sin entrar en problemas de decompresión. para poder trabajar con el submarino. Hay aparatos especiales de mezcla de aire, de helio y de otros tipos de buceo que permiten al buzo trabajar en 45 o 50 metros sin muchos problemas de descompresión.
Pues yo no sé qué me daría más coraje.
No lo sé.
Si estar dentro del submarino
o fuera
como él, claro, como Michael,
debajo del agua.
Con la escafandra. Sí. Pues, y limpiando el submarino.
A mí se me estaba ocurriendo un reality show dentro de un submarino.
Qué bonito.
Y no hemos tremendo, hablado cómo eliminan las deposiciones.
Sí. Anda.
A mí hombre, no me escogerían nunca para la tripulación de un submarino.
¿Eh? Claro.
Torpedo.
¿Y cómo se fue tu primo? Por un torpedo.
Madre mía, lo de primo.
¿Qué estás pensando? Estoy imaginando.